próximo sábado, aquí en El Tenedor de Libros.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15. El cielo está algo nublado, la temperatura 17 grados 7 décimas y la humedad 41%. El gobierno bonaerense ultima detalles para el operativo Sol 2025. Las autoridades provinciales indicaron que se implementarán medidas logísticas y operativas, incluyendo una fuerte presencia policial en las zonas turísticas y playas. El 20 de diciembre deberá estar desplegada la primera avanzada del operativo, pero el refuerzo completo llegará a principios de enero. Cambió el trámite para que los jubilados de PAMI accedan a medicamentos gratis. Ahora no tendrán que descargar y completar y cargar la declaración jurada para poder ingresar al beneficio del subsidio social. Desde ahora, los jubilados podrán dirigirse a las agencias del PAMI con su DNI y credencial de afiliado en mano, teniendo o no turno. Allí brindarán los datos solicitados por el administrativo y si cumplen con los requisitos pedidos, tramitarán el subsidio en el acto. Comenzaron los actos de reapertura de la Catedral de Notre Dame de París. El emblemático templo católico celebra su reapertura tras el incendio que conmocionó al mundo hace 5 años. La obra se realizó gracias a la donación de más de 300.000 donantes que recaudaron 846 millones de euros. En estos momentos, el presidente francés Emmanuel Macron encabeza una ceremonia a la que asisten unos 35 jefes de Estado, entre ellos el presidente electo de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. En la capital de la provincia se espera ascenso de la temperatura, máxima estimada 23 grados, pasaron 2 minutos de las 3 de la tarde, el cielo está algo nublado en La Plata, la temperatura 17 grados 7 décimas y la humedad 41%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sin ideas.
Sin ideas. Seguiríamos viendo llover desde el interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos un lugar. Porque, ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados, de 15 a 17.
Por Radio Provincia. Radio Provincia.
Que te banca.
Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo laboratorio de ideas por Radio Provincia, la 1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Transitando el primer sábado de diciembre. Se va terminando este año tan complejo, tan ingrato en muchos aspectos. Tenemos que decir nosotros, por lo menos para los que hacemos este programa, un año grato porque fue el año del encuentro con la audiencia de Radio Provincia, que nos ha dado tantas satisfacciones desde aquel 27 de abril en el que arrancamos nuestro laboratorio de ideas. Y aquí estamos con equipo completo, con invitados especiales, para transitar un programa que se propone, en función de lo que viene la semana que viene, recopilar, rememorar, repasar qué ha significado este primer año de gobierno de Javier Milei, que ha significado, al menos para el mundo del conocimiento, para la ciencia y la tecnología, que es la materia, el tema que mueve a este programa. Pero si me permiten algunas reflexiones iniciales en este comienzo, la idea de hoy es repasar qué pensábamos hace un año y qué pensamos ahora, ¿no? Un año después. Hace un año, como buena parte del país, pensábamos, digamos, estábamos básicamente aturdidos, ¿no? Sorprendidos y llenos de preguntas. ¿Cuáles eran las incógnitas? Bueno, si un gobierno surgido de un partido político inexistente, que no es uno de los partidos políticos tradicionales, ni siquiera tenía historia, apenas un par de años de trabajo, con pocos legisladores y con pocos cuadros formados, iba a poder gobernar un país tan complejo como la Argentina. Otra incógnita, si la alianza que le permitió ganar el balotaje iba a significar el regreso del macrismo, es decir, si le iban a copar el gobierno, como muchos imaginaban. Nos preguntábamos también si los evidentes, claros, notorios desequilibrios en términos de emoción, desequilibrios emocionales, por llamarlos de algún modo, del presidente, le iban a permitir manejar las complicaciones que tenía por delante. Otra de las incógnitas era cómo se iba a comportar la oposición, si el peronismo, derrotado en las urnas, pero con un caudal muy significativo de votos, iba a mantenerse unido o iba a dejarse arrastrar por los nuevos vientos que traía La Libertad Avanza. También si el radicalismo y otras fuerzas del centro, que habían sido ambiguos, por decir algo, por decirlo elegantemente, en sus definiciones frente al balotaje, iban a hacer oposición u oficialismo. Era otra de las incógnitas. Un año después, creo que buena parte, si no todas esas preguntas, tienen respuestas. Milei pudo gobernar desde su debilidad parlamentaria y no necesitó cuadros políticos para cubrir los cargos claves. Ocupó los cargos que verdaderamente le importan y el resto, como no le interesa al Estado, tampoco se ocupó demasiado de buscar cuadros muy formados. Milei vampirizó al macrismo, o sea, se quedó con su narrativa de cambio, con sus votantes, con sus legisladores y con los cuadros técnicos que le hicieron falta para completar el elenco de gobierno. Milei hizo de sus desequilibrios emocionales una fortaleza, un estilo, podemos decir una marca registrada. Frente a eso, buena parte de la sociedad argentina festeja la extravagancia, la violencia y hasta los papelones internacionales. Milei se fue comiendo de a poco al peronismo, a fuerza de látigo y billetera, fue juntando los cabos sueltos de un movimiento que, debemos decirlo, está en crisis, y esto permite que Milei consiga fácilmente los objetivos que se planteó. Así Milei pudo gobernar por decreto, ignorando o a veces neutralizando al Congreso. Milei también contó con una parte del radicalismo y de otros espacios que eligieron, digamos, un eufemismo, que es darle herramientas para gobernar. Un eufemismo que oculta una decisión, que es la decisión de acompañar cualquier cosa que no sea el kirchnerismo. Un año después, Milei logró bajar la inflación, domar al dólar, bajar el riesgo país y mantener eufóricos a los mercados. Ya sabemos qué es lo que les importa a los mercados, y por eso para Milei es relativamente sencillo mantenerlos eufóricos. El costo que todos estamos pagando un año después es altísimo: desocupación creciente, salarios planchados, empresas pymes que cierran, aumento de la pobreza, aislamiento regional, estamos cada vez más solos en la región, obra pública parada y jubilados, tema de la semana, en estado desesperante. Este programa, como todos ustedes saben, se llama Laboratorio de Ideas, y un año después vamos a dedicar la emisión de hoy a entender cuáles son las consecuencias de aplicar la motosierra al mundo del conocimiento.
Pública.
Gratuita.
Popular. Educación para todos y todas. Laboratorio de Ideas.
Bueno, como decíamos, con equipo completo, con Guille Campos en los controles, con Nacho Martínez Gerber en la producción, con Vanessa Mercado en las redes sociales, con nuestros columnistas Emanuel Jafrot y Diego Hurtado, arrancamos el Laboratorio de Ideas y ya presentando a nuestro primer invitado de la tarde, el doctor Jorge Gebner. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal, Claudio? Gracias por la invitación.
Bueno, la invitación a Jorge, que ustedes lo conocen, ya estuvo algunas veces en estos meses en el Laboratorio de Ideas, saben que es doctor en bioquímica, investigador superior del CONICET y que dirige el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Tiene que ver con su perfil, si se quiere, político, porque él, desde la red de autoridades de institutos de investigación, que incluye a los institutos del CONICET y otros institutos de investigación en el país, ha tenido un rol muy importante, trascendente, en lo que tiene que ver con los pedidos de definiciones para un gobierno que arrancó también en el área de ciencia y tecnología, llenos de incógnitas. No sabíamos si esto de la motosierra aplicaba para el mundo de la ciencia, pero que después, con el correr del tiempo, fuimos dándonos cuenta que el escenario era complejo. Jorge, ¿cómo has vivido este año? ¿Cómo lo han vivido las autoridades de institutos de investigación del país?
Sí, ¿cómo lo han vivido en general todo el sistema científico argentino? Y estás hablando de CONICET, Comisión Nacional de Energía Atómica, INTI, INTA, y las universidades nacionales que albergan a la mayoría de los científicos. Si uno tendría que definir un adjetivo, la verdad que sería catastrófico. La verdad que la realidad este año es catastrófica y las consecuencias se están viendo ahora, se están viendo ya ahora, y amenazan un 2025 que va a estar signado con una consecuencia, digamos, tremenda, que es el éxodo masivo de investigadores. El éxodo masivo de investigadores, ya se están yendo los investigadores, pero irse al exterior del país, donde hay oferta de trabajo para investigadores, para becarios, para hacer tesis doctorales, requiere un tiempo. Claro. Vos tenés que hablar con el grupo, tienen que pedir un subsidio tanto en Estados Unidos, Europa, Canadá, etcétera. Y entonces hay muchísima gente que está haciendo esos trámites. Y entonces lo que estamos viendo ahora, que se está haciendo gente, es la punta del iceberg, básicamente investigadores jóvenes. Y el 2025 realmente ese éxodo va a ser masivo y se alimenta de tres o cuatro cuestiones. Primero, se han cortado entre el 80 y 90% de todas las líneas de financiamiento para hacer ciencia. Estamos hablando de proyectos que ya fueron evaluados, ya fueron aprobados. Cuando vos evaluás proyectos, algunos se aprueban, otros se reprueban. Estamos hablando de proyectos ya aprobados. Se han cortado, es decir, no llega un peso a los institutos de investigación, lo que llega realmente es muy, muy poquito, muy, muy poquito. Segundo, eso es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Técnica, a cargo del licenciado Génova, con un modo de dirección encima autoritario, porque hemos solicitado entrevistas y jamás las ha dado.
Claro.
Por otra parte, tenés el CONICET, donde el ingreso a la carrera de investigadores, si vos terminás una tesis doctoral y te proyectás como investigador porque te fue bien, decís, yo quiero dedicarme a eso, está cerrado. Entonces te cierran las puertas, estás hablando de una persona que ya viene haciendo 4 o 5 años de investigación y si quiere hacer investigación entonces tiene que ir puertas afuera, es decir, al exterior en primer lugar o algunas industrias en segundo lugar. Tercero, un deterioro salarial notable. Vos entrás hoy al CONICET como investigador y estás en los 900.000 pesos, estás hablando de profesionales con bloqueo de título. No lo podés comprender. Bloqueo de título significa yo soy bioquímico, puedo ejercer como investigador, como bioquímico, pero no puedo hacer ninguna otra tarea. No puedo hacer una guardia el sábado en un hospital para compensar lo macro de mis ingresos.
O trabajar para un laboratorio privado.
No, es bloqueo de título. Y eso también desalienta. Estás en una edad donde la gente forma familia. Estás hablando de 30, 35 años. Uno solo, bueno, apenas te mantenés, estás en el límite de pobreza. Tenés un hijo, ya tenés un problema. Tenés 2 hijos. Decime, todo eso crea un clima revulsivo y francamente expulsivo. Entonces, eso es lo que se está viviendo en los laboratorios de investigación y en esa primera aproximación cae todo en la misma vara, ¿eh? Si vos haces investigación, digo para que no se mienta al respecto, vos haces investigación aplicada y querés desarrollar semillas resistentes a la sequía, y te estoy hablando del laboratorio de la doctora Raquel Chan, están desmantelándose los grupos. Si hablas de Gabriel Rabinovich y su equipo en lo que es terapia antitumoral, si hablas de nanotecnología, etcétera. Y esto que estamos viendo en CONICET, y yo lo reflejo porque conozco un poquito más, es lo mismo que está pasando en Comisión Nacional de Energía Atómica, quizás Diego pueda. Proyectos emblemáticos, pero emblemáticos y además que generarían una ganancia sustantiva para el país, están realmente paralizados totalmente, paralizados o sacados de agenda. Y si vos hablas de la semana pasada, en el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Vos fijate que el edificio de Cabello se está rifando, se están rifando terrenos importantísimos, uh-huh, y hablan de despidos masivos también. Entonces, realmente para la ciencia y tecnología es un año de luto. Entonces, los que somos insistentes seguiremos peleando acá, seguiremos peleando, porque si esto continúe, no logramos torcer esta orientación, el 2025 nos va a privar de, no te podría dar cifras, pero haciendo un balance de institutos en el área de ciencias de la salud, genética, etcétera, vamos a perder un 30 o un 40% de los recursos humanos formados.
Impresionante.
Jorge, a partir de esta síntesis ponemos Mozart, ¿no? Y una hora y media, ¿cuánto nos queda del programa? Porque haces una... Me parece que recorriste todo el espectro y realmente ahí se entiende la dimensión del término, ¿no? Cuando decís catástrofe, es literal, es decir, no estamos metaforizando. Mi pregunta apunta al plantel de funcionarias y funcionarios. ¿Hay interlocutores como Raicit? ¿Están pudiendo dialogar con alguien que entiende lo que está pasando del otro lado? Me refiero a la sensación, ¿no? Más allá de la actuación. Si alguien lo nombra un funcionario, yo qué sé, Darío Genoa se saca fotos en Twitter y habla, estábamos pensando en inteligencia artificial. Generalidades, nunca muestran nada concreto, al margen de lo que es comunicacional y propaganda. ¿Hay reuniones donde se los escucha, donde se les da algún tipo de respuesta?
En absoluto. Y eso es lo que nos diferencia de otros periodos de ajuste. Por ejemplo, con Menem en su momento, con Macri, había un ajuste que lo tratamos de enfrentar de la mejor manera posible, pero tenías interlocutores. Y aquí la falta de interlocutores tiene que ver con dos vértices. Primero, es una gestión autoritaria, no dialoga con nadie. Y tercero, no es gente formada en política científica. No digo que tengan que ser científicos de laboratorio, sino gente que tenga experiencia, gente que viene del campo de las finanzas, de invertir un lado y otro. No tienen idea. Y ahí hay un problemón. Es decir, yo ya estoy prácticamente en edad jubilatoria. Es decir, he formado grupos en distintos lugares. Formar un grupo de investigación te demanda entre 6 y 10 años.
Te mantiene joven la militancia.
Más o menos. Pero destruir un grupo lo puede destruir en año, año y medio. Yo vengo de una reunión hoy con todos los directores de institutos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y cuando yo te dije catastrófico, estamos perdiendo recursos humanos en forma masiva y el 2025 va a ser tremendo. Entonces, no tenemos interlocutores. Los interlocutores, si los pudiéramos tener, tampoco tienen experiencia en el tema. Yo creo que no saben. En el mejor de los casos, no saben. Pero están llevando una destrucción realmente importantísima.
Jorge, me surge una pregunta, porque el discurso oficial dice muchas veces el sector público no tiene que poner un peso, el sector privado es el que tiene que financiar la investigación y buscar aplicar esas investigaciones. Obviamente depende mucho del sector en uno esté haciendo investigación o desarrollo, pero claramente mi sensación, conociendo un poco el paño, no en tu rubro, sino en otro, es que no hay ni pyme ni grandes empresas que estén dispuestas a financiar programas durante 3, 4, 5 años o menos incluso para poder llegar a un producto que esté pensado, que esté representando la sociedad argentina y esté respondiendo a una necesidad argentina. ¿Cómo analizas vos la factibilidad de un discurso como este?
No tiene ningún viso de realidad. Tomemos las cosas buenas, muy buenas que se hicieron acá. Si yo tomo grupos de investigación excelentes que hoy día están reconvirtiéndose y asociándose con el mundo privado, es porque durante 10, 15 años el Estado apoyó. Pero esto es todo, toda la historia de la ciencia acá en Estados Unidos, en Europa, Canadá, viene de la misma mano. Tomemos un ejemplo, Gabriel Rabinovich, que ahora está con rondas de inversiones importantísimo lo que está haciendo. Y tiene fondos de lugares privados para empezar un estudio de fase 1 con una nueva estrategia de terapia antitumoral. Durante 20 años lo bancó el Estado, Gabriel y a su grupo. Uh-huh. Si no, él no podría haber llegado a descubrir esa proteína que al principio nadie apostaba un peso por él, y él demostró que es un punto de chequeo muy importante en inmunidad antitumoral. Lo mismo te hablo de Raquel Chen, lo mismo te hablo de Alberto Combrich en Exacta, lo mismo te hablo de grupos que vos decís están en el primer nivel internacional, tanto en el aspecto teórico básico como en la potencialidad de aplicación. Así que si privamos de Estado, no, va a ser un cuerpo técnico que va a quedar y que va a hacer algunas cosas. Destruimos todo. No existe una experiencia exitosa donde no haya sido aprobado por el Estado en toda su fase inicial, incluso vacunas anti-COVID, que fueron, todo se monta, todo lo que hizo Moderna, todo lo que hizo Pfizer, se monta en estudios de 30 años en laboratorios estatales de Estados Unidos. Esa es una ley general, es una verdad, como diríamos, de perogrullo, difícil no entenderla.
Jorge, ¿ves un plan además de la destrucción? O sea, ¿tienen un norte más allá de destruir? ¿Hay algo que intentan construir con esta política? Hay un modelo, quiero decir. Uh-huh. ¿Hay un modelo, una...?
No hay un modelo en el plano científico, tecnológico, porque no existe. No existe lo que están haciendo. Vos fíjate que durante esta semana se está llevando en el polo científico una conferencia de inteligencia artificial desarrollada por las autoridades. Sí. No llaman a ningún científico.
No.
No hay nadie de las universidades, cuando nosotros tenemos referentes internacionales de primer nivel. Entonces, no existe un plan de ciencia y tecnología donde digan, bueno, mira, vamos a privar de fondos a este sector para desarrollar este otro sector porque es estratégico. No hay. Ahora, en el fondo, además de todo el programa de ajuste, algo que molesta particularmente a este gobierno es el pensamiento crítico. Y la ciencia es una usina de pensamiento crítico acá en todos los lugares. Por eso molesta mucho la ciencia a cualquier gobierno autoritario.
Voy a hacer una pregunta que le va a gustar a Diego, va a ser cortita. ¿Dónde quedó el triángulo de Sábato?
Diego, creo que tiene más elementos que yo para responderlo.
Yo quiero ir a esto. Es decir, porque Claudio preguntó por un plan, porque ahí está, ¿no? Está como codificada la clave. Darío Genua publicó en Twitter un plan de una carilla, perdón, este comentario yo no lo puedo obviar, de una carilla y media. Lo escribió en la servilleta de un bar, digo, ¿no? Es decir, cuando vos, Jorge, hablabas de esto, de que gente que no sabe, y titubeabas, ¿no? Porque decías, no sabe, o se hace los que no saben, o vinieron a hacer lo que están haciendo. No importa, lo que nosotros sí entendemos es que están devastando el sector de ciencia y tecnología. Esto es serio. Es decir, este muchacho, lo digo con todo respeto, dice o llama plan estratégico 2024-2025 a 10 ítems, 11, 15 ítems, en una carilla y media. Si no tienen ni idea de lo que están hablando. Pero saliendo de lo anecdótico, esta actividad que están haciendo sobre inteligencia artificial, en principio, y convocan a los empresarios, tiene mucho que ver con la pregunta que hacía Emanuel, ¿no? Porque estos gobiernos, el gobierno de Macri hizo lo mismo, es decir, el Barañao 2.0, para decirlo de alguna forma fina, empezó a hablar de la utilidad de la ciencia, de que los científicos tenían que abrir sus empresas, generando un nivel de confusión enorme, basándonos en lo que vos, Jorge, comentabas, ¿no? 150, por lo menos 150 años de capitalismo te demuestran que no hay ciencia y tecnología que acompañe al sector productivo, que acompañe a las necesidades sociales, que acompañe a los sectores estratégicos si no es con inversión del Estado. ¿Sí? Mazzucato, Dixit, todo el mundo ya eso lo acepta. Esta gente hace una reunión sobre inteligencia artificial convocando a los empresarios argentinos del sector, en general vinculados a software y a servicios informáticos, que viven de lo que producen nuestras universidades y de nuestro sector de ciencia y tecnología. Porque si me dijeras que hubieran hecho una actividad de algún otro sector, como pudiera ser, yo qué sé, el agro y de máquina agraria, donde también hay industria nacional, pero uno podría no identificar tan claramente lo que aportan nuestras universidades. Quiero decir, hasta en eso demuestran, yo creo que son papelones, pero que, y ahí aparece la RAICIT, o la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología, o muchos otros foros o agrupaciones que están tratando de poner en un primer plano esta cuestión. Acá llego, perdón, por la un poco por el rodeo, ¿no? Porque estas cosas me parece que hay que ponerlas en contexto. Si lo que está pasando es un escándalo, es evidente, cada paso que dan vinculado a la ciencia y la tecnología es un gran papelón, una gran demostración de ignorancia. La pregunta es, ¿Cómo nos organizamos como sector? ¿Cómo piensa hoy la RAICIT? ¿Cuál es la agenda de trabajo de la RAICIT? Que no es que esperamos la salvación de la RAICIT, quiero decir, pero ¿cómo lo están elaborando esto? Uh-huh. ¿Cuál sería la visión?
Mira, en términos generales, aunque es una impresión un poquito particular, primero, hablando claramente, ¿no? Hablar claramente, y cuando yo te digo catastrófico es porque es una catástrofe. Uh-huh. Cuando yo me junto a la hora del almuerzo con los 30 investigadores jóvenes y vos ves 17 que dicen que en los próximos 2 años se van afuera, no te pasa un fideo, digamos, porque sentís la catástrofe en carne propia. Entonces, hablar de lo que hay es un proyecto que está llevando a la destrucción de nuestras capacidades científicas y humanas. Primero, porque en algunos ámbitos hay como cierto temor a decir las cosas, porque entonces yo creo que hay que decir las cosas como son, ¿no? Y esto obviamente afecta también al sector universitario. Hablaba el otro día con Willy Durán, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, acerca de renuncias masivas de docentes, porque los investigadores, yo soy investigador y además soy profesor, renuncias masivas. Hoy por hoy en las universidades privadas te están pagando 3-4 veces más de lo que paga una universidad estatal, y te está duro, nos quedamos acá. Entonces, el punto es, yo creo que es un momento donde hay que resistir este embate. Primero, logrando el compromiso de quienes hacemos ciencia. Primero, que no uh-huh. lo estamos logrando un compromiso parcial, menor que el deseado, ¿sí? Primero, el científico en sí es un científico que se siente muy cómodo encerrado en un laboratorio haciendo experimentos, le cuesta salir a la calle, le cuesta reclamar, le cuesta enfrentarse en general. Y después yo creo que no hay otra manera en la que la historia nos enseña frente a este tipo de situaciones, es que tenemos que juntarnos. Juntémonos, la gran consigna es juntémonos. Entonces nos juntamos nosotros, la gente de ATE, nos juntamos la gente del Hospital Bonaparte que está por cerrar, los investigadores, los profesionales jóvenes que del Garrahan, que por claro. día y noche salvan vidas y después van y son reprimidos, los enfermeros que la verdad que han sido héroes tanto como los médicos durante la pandemia y son reprimidos brutalmente. Tenemos que juntarnos en el reclamo. Si nos juntamos todos los que tenemos esta perspectiva, yo creo que toda esta imagen de solidez tremenda que tiene el gobierno se desmorona.
Jorge, este es un gobierno que genera miedo. Vos dijiste es un gobierno autoritario. Todavía no ha pasado fuertemente a la acción, si bien hemos tenido graves hechos de represión, pero todavía no es comparable con la dictadura, quiero decir, pero es un gobierno que genera miedo por la represión, también genera miedo por la estigmatización y por la actividad paralela en términos de comunicación que tienen las redes. Pasa, digo, no solo para un sector sensible como es el sector de la ciencia y la tecnología, sino, por ejemplo, para los empresarios. El presidente va, voy a decir una palabra fuerte, le pido disculpas a todos, va y los mea en la Unión Industrial, porque es así. Dice, ustedes han vivido del campo durante décadas y lo aplauden. Y lo aplauden y nadie sale a decir nada porque cuando hablas en privado con todos te dicen, mirá, imagínate, sí, a determinada figura política de gran renombre, qué sé yo, lo tratan como lo tratan, ¿qué me va a pasar a mí? Un empresario pyme, un empresario industrial, etcétera. ¿Vos sentís que en el sector de la ciencia hay algo de esto? ¿La gente tiene miedo de manifestarse, tiene miedo de protestar?
Hay temor. Hay temor. Y hay temor, por ejemplo. Hacemos una constelación en el polo científico y la gente pregunta en forma temorizada qué características va a tener esa concentración, vamos a cortar la calle, no vamos a cortar la calle. Hay temor a la represión porque hay represión a jubilados, hay represión a estudiantes, etc. Entonces eso genera temor. Y después genera temor también en muchos investigadores el descrédito que se transmite por redes sociales. Uh-huh. ¿Sí? Yo tomo un ejemplo de una investigadora como Andrea Gamarnik, excelente, que ha desarrollado un kit ahora para diagnóstico de dengue, con lo cual es ganancia para el país. Y ella saca posteos con sus posiciones absolutamente claras, y yo que uso poco las redes, cuando entro a ver, es una catarata que tenés que tener bien puesto las cosas para poder resistirlo. Andrea y otros tantos lo tienen. Hay temor, sí, en estas dos variantes distintas. ¿Cómo se enfrenta el temor? Juntándonos. Yo creo que el antídoto, la vacuna contra el tumor, contra el, el temor, que es un tumor, porque crece, ¿eh?
Bueno,
crece.
Fallido, bueno.
Crece y juntarnos. Tenemos que juntarnos.
Estamos en Laboratorio de Ideas con Jorge Geffner, que es doctor en bioquímica e investigador superior del CONICET. Dirige un instituto en investigaciones biomédicas en la UBA, acá en la Facultad de Medicina. Nos vamos a quedar un rato. ¿Te quedas un rato más con nosotros? Vamos a incorporar otro amigo ahora, de manera remota, telefónica. Pero vamos a seguir junto con Jorge, con Diego, con Emanuel, tratando de entender qué fue lo que pasó durante todo este año de Milei en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas. ¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto,
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Espectacular promoción en Casa Silvia. Con tus tarjetas PNA podés comprar con un 15% de descuento y 12 cuotas sin interés en todos los productos. Ingresá a casasilvia.com o acércate a tu sucursal preferida. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
El descuento se verá reflejado en el primer o segundo resumen de la tarjeta. Promo exclusiva con modo BNA más.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Se acercan las fiestas y las mejores ofertas están en Vital. Encontrá tu caja navideña desde 6.999 pesos para preparar la mejor mesa dulce familiar. Además, Smart TV Android UHD de 55 pulgadas, llévalo en 12 cuotas sin interés de 54.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 8 de diciembre de 2024 o hasta agotar stock.
Despertar no debería ser un sufrimiento.
Arranquemos el día
desatormentándonos con Vero Villaveitia y Alejandro Tuminello.
Desatormentándonos.
De lunes a viernes, de 6 a 7. Por Radio Provincia.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de Ideas.
Seguimos en Laboratorio de Ideas en este programa de sábado 7 de diciembre, en el que estamos intentando anticiparnos a lo que será el recordatorio del próximo martes, cuando sea 10 de diciembre y estemos llegando al primer año de gestión de Javier Milei, del gobierno de la Libertad Avanza. Como ya lo han escuchado en nuestra primera media hora, nos acompaña acá en el estudio de Radio Provincia el doctor Jorge Geffner, y ahora vamos a sumar a un nuevo amigo a esta mesa, pero de manera remota porque está en la Patagonia. Se trata del doctor Rolando González José, doctor en biología, investigador principal del CONICET, con una participación en una actividad muy, muy trascendente y larga dentro de la investigación, en particular dentro de lo que es el CEMPAT, el Centro de Estudios Patagónicos que está allí en Chubut. Hola, Rolando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? Y un abrazo extensivo a Jorge también allí en el estudio. Muy bien.
Bueno, y estamos acá en la mesa con Diego Hurtado y también con Emanuel Jafrot, que son parte del equipo de Laboratorio de Ideas.
Un abrazo para ellos también. Buenísimo.
Rolando, bueno, estamos tirando de esta piola que es tratar de entender qué es lo que nos pasó en este año, cómo comprendemos este año de Milei, en principio en lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es tu visión en este sentido?
Bueno, mi visión es que estamos en presencia de un proceso inédito. En las distintas avanzadas que ha habido desde el retorno de la democracia hasta hoy contra el sistema científico y tecnológico, siempre la característica fue el desfinanciamiento, los recortes más o menos intensos, cierres de partidas, achicamiento en general. Pero esta experiencia neocolonial que encabeza Milei le suma un componente dramático que es el de la persecución ideológica ya con el aparato del Estado, con el aparato mediático y de redes que maneja la presidencia, orientado específicamente contra el sector científico y contra científicos con nombre y apellido que son perseguidos por su labor sindical o simplemente por estar trabajando en el territorio, como ha pasado, por ser, qué sé yo, geólogos jóvenes que salen a hacer un muestreo y la identificación institucional en la camioneta los hace blanco del ataque de vecinos que han comprado a paquete cerrado este discurso anticientífico, ¿no? Así que eso es una novedad. No los que tenemos cierta edad hemos visto ya procesos de cierre y de achicamiento que siempre tienen el mismo objetivo de fondo, que es quitarle al país su capacidad, una de sus capacidades elementales para un desarrollo social, económico, cultural, humano en general, pero ahora se le suma este componente que es realmente siniestro y están llegando en el transcurso de este año a nuestra información casos realmente, realmente preocupantes de persecución ideológica.
¿Quiere decir que la batalla cultural también incluye a los científicos?
Sí, los incluye, los tienen en el ojo del huracán. Otro ejemplo es esta primera semana de la inteligencia artificial que se está celebrando en este momento, precisamente mientras nosotros charlamos, se celebra la semana donde las grandes multinacionales algorítmicas, donde Globan, IBM, Google, Mercado Libre y otros, intentan explicar por qué la inteligencia artificial que ellos desarrollan y que ellos monetizan es de interés para el país, y la verdad es que no lo es, solo es de interés para sus balances. Intentan ocupar nichos donde debería estar el Estado a través de sus propios especialistas. Mientras esta semana ocurre y escuchamos a los CEOs y a los tecnócratas de estas multinacionales, lo que ocurre es que no han ingresado al CONICET excelentes jóvenes que han sido seleccionados para trabajar en aplicaciones de inteligencia artificial en particular y de ciencias de la computación en general a múltiples problemáticas relacionadas con lo ambiental, con la gestión de cuencas hídricas, con problemáticas de la salud, de mejorar diagnósticos, de mejorar predicciones, prevenciones, etcétera, etcétera. Entonces se da esa paradoja, ¿no? Y se han desfinanciado líneas específicas que la gestión anterior había lanzado para aplicaciones de inteligencia artificial, como los PICTO y IA, que la agencia había lanzado, o ediciones anteriores del financiamiento PICT, que son muy buenas, que habían resultado ganadoras en la evaluación de la agencia con aplicaciones de IA y que tampoco recibieron un centavo porque la agencia está desmantelada virtualmente.
Hola, Rolando, te habla Diego Hurtado.
Hola, Diego, ¿qué tal?
Pensando en el presidente de CONICET que asume, ni bien asume Milei, Daniel Salamone, en algún momento sí visitó Puerto Madryn. ¿Qué impresión te dejó la visita del presidente de CONICET?
Bueno, creo que el presidente del CONICET está cortado con la misma tijera que otros funcionarios del modo Adorni, digamos, funciona en modo Adorni, en el sentido de que uno le pone sobre la mesa argumentos, datos, empiria pura, y le resbala como le resbala directamente. Entonces ha contestado en el plenario. Hay que reconocer que se atrevió a un plenario con todo el personal cuando originalmente no estaba en la agenda. Fue la movilización del propio personal del CEMPAT, rápida movilización y una estrategia de medios la que lo forzó a contestar preguntas ante todo el personal, el auditorio estaba lleno. Recordando también que esto es una tradición en nuestro centro, en mi lugar de trabajo, el presidente del CONICET indefectiblemente cada vez que pasa por nuestro lugar de trabajo se junta con todo el personal para charlar, para relatar la situación del organismo. Bueno, Salamón al hacerlo escuchó, imagínate, un rosario de reclamos relacionados con el ajuste. A mí me tocó reclamarle por lo no monetario precisamente, sino por precisamente cuál era su posición personal ante los ataques de violencia verbal que luego cristalizaron en violencia efectiva, en violencia física, pero esos ataques que lanzaba el presidente Milei, su vocero, algunos funcionarios, y la necesidad de que tome partido, la necesidad de que salga en defensa de sus propios colegas, de sus propios dirigidos. Y bueno, la respuesta fue que no, que era una percepción, que el presidente era realmente una figura de la democracia, era un demócrata puro y duro, que eran cuestiones interpretativas nuestras. Pero bueno, lamentablemente teníamos razón, porque los ataques se transformaron, los ataques verbales se están transformando en persecuciones más efectivas, donde colegas nuestros están poniendo el cuerpo, están siendo afectados en sus carreras, en su vida doméstica. Así que es un panorama ciertamente preocupante, al cual Salamone, insisto, partió la pelota a la tribuna, ¿no?
Antes que vos, Jorge, hacía hincapié en este perfil de funcionarios, ¿no? Digo, que no parecen entender mucho, que llegan de manera un poco oportunista, que no tienen muy claro. Ahora, a lo que vos decís, déjame agregar esto. Es decir, Salamone había estado antes en algunas otras provincias donde se lo recibió, entre comillas, razonablemente bien. Me parece que en Puerto Madryn hubo un quiebre, ¿no? Ahí se encontró con otra historia y no sé si a partir de la visita a Puerto Madryn no le cambió la percepción de que puede presentarse donde quiera con su flautita a decir generalidades o, ¿no?
Sí, ojalá haya sido así. Sí, yo creo que sí, porque luego de Madryn fue al litoral, fue a Misiones y a Corrientes, si mal no recuerdo, y allí la recepción fue también dura. Y bueno, vos pones el acento en una serie de colegas que están ocupando posiciones intermedias y abre todo un debate acerca de cómo deben posicionarse directivos que llegaron por concurso o elegidos por sus pares, etcétera. Es ciertamente complejo, tienen un rol institucional que cumplir, pero también tienen un compromiso para con sus colegas que están en territorio, que están en los centros de investigación. Eso está generando tensiones, por ahí la audiencia no lo conoce porque lo vivimos en el día a día en los laboratorios, en los pasillos, pero esas tensiones entre múltiples afectaciones que nos generan es que interrumpe el clima de concordia que debe existir en cualquier institución científica académica. Se ha logrado que estemos todos con las antenas paradas para ver cómo se comporta tal y cual funcionario en un contexto donde realmente lo que corresponde es la denuncia de lo que está ocurriendo, la denuncia contundente para con las autoridades, sin dejar por ello de mantener las formas institucionales. Es complejo, el CONICET tiene una estructura compleja de más de 300 institutos, centros científicos tecnológicos, centros de investigación y transferencia, gerencias con objetivos específicos dentro de la sede central, y toda esa estructura está resentida por este clima, está crujiendo e impide lo que debería ocurrir en cualquier laboratorio de un país que busca desarrollarse a través de la ciencia, y es que a la mañana discutamos los papers que salieron publicados, diseñemos los experimentos, busquemos financiamiento, etcétera, etcétera. Es una realidad fea, bastante fea, sí.
Bueno, no, te iba a preguntar esto, yendo al factor humano, decir, en Puerto Madryn. Es decir, ¿cómo estás viendo sí. vos que evoluciona desde la vida cotidiana de científicas, científicos, tecnólogas, tecnólogos, hasta cómo vienen pensando, entre comillas, la reacción, el comportamiento frente a esta situación? Es decir, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Madryn frente a esto que le está pasando a la ciencia y a la tecnología?
Sí. Puerto Madryn no es una burbuja aislada del resto de la sociedad. Así como vemos una falta de organización en el movimiento obrero, como vemos una falta de conducción en los bloques políticos opositores y en otros sectores como la educación o los movimientos sociales, también ocurre en nuestro centro, también ocurre en Madryn, etcétera. Es decir, el malestar es creciente, en especial en los jóvenes investigadores e investigadoras, los becarios, y hay una ansia, a mi entender, desesperada de conducción, no solo para resistir este modelo y sobrevivirlo, sino para imaginarnos entre todos y todas un modelo superador de sistema científico, un ministerio que abarque, primero recuperar nuestro ministerio, oxigenar el CONICET y ponerlo a pensar con otras lógicas, ponerlo al servicio de un Estado más inclusivo, más eficiente. Se discuten estas cosas de largo plazo, pero en la coyuntura lo que estamos es en un momento complejo donde no se observa una conducción para la resistencia.
Jorge y para Rolando, ahora como científicos en actividad, ¿qué está pasando en la agencia, principal organismo de financiamiento de la ciencia y la tecnología?
Largo yo y después sigue Rolo. Hola, Rolo, te saludo.
Dale, Jorge,
un abrazo.
Hola, ¿cómo te va?
La agencia ha cortado prácticamente todo y está en un proceso de desmantelamiento. Incluso algunas gerencias que se ocupaban desde gestiones anteriores han renunciado en las últimas semanas y todo lo que son los grandes programas de financiamiento, salvo alguno particular, están todos abortados totalmente. Vos fijate que al día de hoy la agencia está funcionando con un presupuesto que es el mismo presupuesto en pesos del 2023. Eso, teniendo en cuenta la inflación interanual del 300%, lo reduce al tercio. Estamos con un presupuesto que es el tercio del 2023. Ahora, de ese presupuesto que es el tercio, al día de hoy ejecutó solo el 10%. No ejecutó el 90% terminando el año. Es decir, que hay una política explícita de recorte, ¿sí? ¿Con qué se justifica? Con que faltan rendiciones, etcétera. Cuando vos vas a los papeles, todas esas afirmaciones son falsas. Son falsas, son todos meros justificativos. Cuando no hay una rendición presentada, puede haber algún caso, pero en la inmensa mayoría es porque no autoriza la propia Secretaría el desembolso. Entonces hay una política de estrangulamiento explícita. Yo soy bastante jovato, como no vi incluso en otras épocas donde también había ajuste. El ajuste es infernal.
Sí.
¿Y Rolando? Sí,
coincido y complemento. ¿Cuál es el efecto que genera esto que menciona Jorge con tanto poder de síntesis? Es que para algunas líneas de investigación, yo diría para la mayoría, pero en algunas, por esta cuestión de que la ciencia no camina a la misma velocidad en distintos lugares y en distintos momentos, estamos viendo cómo en algunas subdisciplinas, en algunos campos específicos de conocimiento, estamos quedando en el furgón de cola. Estamos viendo cómo países de la región como Brasil y como México están avanzando con líneas y con proyectos y con programas similares a los que veníamos impulsando fuertemente hasta el 10 de diciembre y están sufriendo un parate. Esto genera, tiene múltiples efectos, genera una dispersión de, como decíamos antes, de los jóvenes, genera un desbalance en la región donde podríamos estar conveniando con el sistema científico de Brasil, con el sistema científico de México, para aunar esfuerzos. Digamos, tiene su costado geopolítico la ciencia y la tecnología, y lo estamos abandonando. Así como vemos a la diplomacia argentina haciendo cosas increíbles de explicar en cuestiones que tienen que ver con Israel y con la agenda de género o con la agenda 2030, etcétera, lo mismo está ocurriendo en ciencia y tecnología. Este financiamiento tiene un efecto más a largo plazo que todavía no somos capaces de calibrar y va a llevar un tiempo y va a llevar a más de un colega del campo de la historia y de la sociología evaluar cuál va a ser el impacto de lo que está pasando en este momento.
Jorge y Rolando, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado este tiempo para repasar este primer año de gestión del gobierno de Milei, en particular en lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo del conocimiento, en la ciencia y la tecnología. Jorge, gracias por haber venido hasta nuestros estudios.
Gracias.
Y Rolando, gracias a la distancia y un fuerte abrazo por estar en Laboratorio de Ideas. Esperemos que el 10 de diciembre del año que viene nos encuentre en una posición un poco mejor, aunque el pronóstico, digamos, en principio es reservado.
Falta mucho y tendremos que militar para que nos encuentre mejor plantados. En cualquier caso, muchas gracias por el llamado y un saludo a la distancia.
Gran abrazo, Jorge. Abrazo como siempre.
Gracias por la invitación y el año que viene vamos a estar mejor, porque yo creo que nos vamos a lograr juntar y dar las peleas por defender lo que es un futuro para nuestro país.
Muchas gracias. Seguimos en Laboratorio de Ideas.
La ciencia es eso que nos mejora la vida. Laboratorio
de Ideas.
Bueno, tenemos columnista que estrenamos la semana pasada, lo tenemos que aprovechar, está acá en vivo en nuestro estudio, el ingeniero Emmanuel Jafrot. Y también, digo, porque este es un programa monográfico donde todos los recursos en términos de contenido están apuntados a contar lo mismo, queremos preguntarte cómo has visto este primer año de Milei y su equipo en materia de tecnología.
Mágico. Mágico. Creo que... Sí, preparé una columna pensando un poco en esto, en lo que veníamos charlando y que la verdad Jorge y Rolando nos ayudaron un montón a poder, enmarcar, darle un contexto o algunos ejemplos de los sectores que les toca a ellos en particular. Pero me parece que desde hace un año escuchamos bastante hablar de tecnología. Pero escuchamos hablar de tecnología en términos bastante, bastante exóticos. Da la sensación de cuando el señor presidente habla de tecnología, parece que agarró un diccionario libertario, lo mezcló con un manual de autoayuda barato y le agregó unas pizcas de conspiranoia para el toque final. Pero, según él, el mercado es el único motor del progreso, el Estado es el villano de la película y las instituciones científicas argentinas no sirven ni para hacer café. Por eso compran cafetera tan cara. Digamos. Ahora, cuando bajamos a tierra las frases pomposas y miramos un poco cómo funciona el mundo real, todo se cae, el castillo de naipes se cae automáticamente. Primero quería pensar un poco en el rol social de la tecnología, porque sabemos y venimos teniendo tecnología argentina y con una mirada argentina. Cuando los países desarrollan tecnología es porque hay una necesidad sociológica, una demanda de la sociedad de determinada tecnología o determinado uso de la tecnología. O sea, básicamente el rol social de la tecnología, según Milei, es que los pobres se las arreglen. Milei tiene alguna frase para el bronce, como cuando dijo, los pobres acceden a la tecnología cuando el mercado las abarata. Porque en el universo del presidente, el capitalismo mágico va a llevar la fibra óptica a un paraje perdido en la puna solo porque sí. ¿Y qué pasa con las zonas donde no hay rentabilidad? Ahí, ¿qué hacemos? Tiramos señales de humo, porque fibra no llega. Programas como Conectar Igualdad o la inversión estatal en infraestructura tecnológica, como se hizo mucho a través de ARSAT, tanto satelital como infraestructura fija, le dieron herramientas básicas a millones de pibes, tanto para acceder a Internet como para poder acceder a una herramienta como la computadora. Pero para Milei todo eso es un derroche. El Estado, dice él, no debería meterse en cosas que pueda hacer el mercado. Lo único que se le olvida es que el mercado no lo hace. En lugares como Alemania o Finlandia, el Estado garantiza acceso igualitario, porque entienden que la tecnología no es un privilegio, sino un derecho. Uh-huh. Ahora, si dependemos del mercado, como dice Milei, las provincias más pobres van a tener que esperar sentadas que les llegue Internet. Total, en su mundo, la mano invisible del mercado es una especie de Papá Noel que reparte Wi-Fi en cada esquina. Y hay otra cosa, hablábamos de gasto innecesario, ¿no? Esa es interesante. Milei comparó el CONICET con la NASA y dijo algo como que la NASA tiene la mitad de empleado y produce más. Y claro, porque tiene sentido comparar a un instituto científico de un país en vía de desarrollo con la agencia espacial de la mayor potencia mundial. ¿Qué sigue? ¿Criticar al INTA porque no manda tractores a Marte? Si dependiera de él, cerramos el CONICET, esperamos a que las multinacionales hagan toda la investigación. ¿Y sabe qué pasa si hacemos eso? Perdemos autonomía tecnológica, científica y hasta alimentaria. Y cultural, pero de eso vamos a hablar después. ¿Quién te va a desarrollar semillas adaptadas al clima argentino? ¿Estados Unidos? ¿Monsanto? ¿Gratis? Milei diría, bueno, si quieren semillas, que las compren al precio que fija el mercado. Y ahí estamos todos comiendo pasto. La tecnología no necesita identidad, dice el filósofo libertario. Otra de las joyitas de Milei es que la tecnología no necesita identidad cultural, necesita eficiencia. Claro, porque los satélites ARSAT no son solo un logro tecnológico, sino también un símbolo de lo que la Argentina puede hacer cuando apuesta al desarrollo nacional, pero no. Para mí, ahí todo eso son cosas del pasado. Mejor compramos satélite chino y listo. ¿Sabe qué pasa cuando desmantelás proyectos o empresas como el INVAP? Perdemos la capacidad de construir nuestra propia tecnología estratégica. Países como Brasil con Embraer o Corea del Sur con Samsung entendieron esto hace décadas. Pero Milei parece convencido de que ser dependiente de otros países es más eficiente. Eso sí, después no se queje cuando no tengamos soberanía, ni siquiera para elegir qué tecnología usamos. ¿La ciencia es un gasto inútil o una conspiración? En algún momento, Milei dijo que la agenda climática es una mentira del socialismo. Con este tipo de comentarios, ¿cuánto falta para que empiece a hablar de que la Tierra es plana, si acaso no lo hizo todavía, o que los satélites no existen porque no los podemos ver? Su negacionismo científico no es solo preocupante, es peligroso. Si dejamos que esas ideas guíen las políticas públicas, Argentina retrocede décadas en avance que ya logramos, como la energía nuclear o las energías renovables. Países como Francia o Alemania están invirtiendo miles de millones en tecnología verde, pero para Milei todo eso es un invento de zurdos. Milei insiste también en que los emprendedores son los únicos que saben qué investigar. Uh-huh. Claro, porque es un mundo ideal, Elon Musk debería decidir qué proyectos científicos se financian en la Argentina. Pero ¿qué pasa con la investigación básica? Esa que no genera ganancias inmediatas, pero es el cimiento de las tecnologías del futuro. A eso Milei no lo responde. Es más, probablemente te diga que la investigación básica es otro verso del estatismo. Si cerrás el CONICET, el INVAP y todos los programas públicos, no solo perdemos la capacidad de innovar, también perdemos algo más, orgullo. Cada vez que un satélite de ARSAT se lanza al espacio, un científico argentino logra un avance, es un recordatorio de lo que somos capaces de hacer como país. Pero Milei ve todo esto como gasto innecesario. La tecnología no es para sentir orgullo, es para ser eficiente, diría. El discurso de Milei sobre la tecnología y lo que vimos durante este último año no tiene nada que ver con la realidad. Es un dogma libertario que no resiste al menor análisis cuando lo contrastas, con cómo funcionan los países desarrollados, porque los países que lideran en ciencia y tecnología no lo hicieron dejando todo al mercado. Lo hicieron con políticas públicas inteligentes, invirtiendo durante mucho tiempo en investigación básica y protegiendo sus industrias estratégicas, incluso protegiendo sus inventos desde el Estado, financiando patente con política de patente, que muchas veces hablamos, y en el pasado también, que le falta a la Argentina. Si seguimos esas ideas, Argentina se convierte en un país dependiente. sin capacidad de innovar ni de competir. Pero bueno, al menos según él, el mercado va a solucionar todo. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando que esa mano invisible haga algo más que escribir discursos que suenan lindo, pero no sirven para nada.
Brillante, clarito, Emanuel Jafrotti, su columna de tecnología en Laboratorio de Ideas. Un laboratorio.